Ella nació en Carmen de Areco, provincia de Buenos Aires. Practica Reiki, constela y está muy contenta con su yo espiritual. Es mujer, tiene 31 años y no es madre. Bienvenida, Wada.
Hola, gracias, Sofi. ¿Cómo va?
¿Todo bien? ¿Y vos?
Bien, bien, tranqui.
Wada, como dije antes, no naciste en Rafaela.
No, nací en provincia de Buenos Aires, Carmen de Areco, un pueblito chiquitito, que ahora, bueno, no, pero bien. Y no viví ahí mucho tiempo tampoco, porque me fui a vivir a Estados Unidos a los 4 años.
¿Y hasta qué edad te quedaste allá?
Hasta los 20. O sea que 16 años hice toda mi escuela, digamos, en Estados Unidos.
¿Y de los 20 a los 31?
Viví acá, en Rafaela, me vine a los 20. Y hasta este momento sigo en Rafaela, que es mi segunda casa, digamos. Porque Estados Unidos siempre va a pertenecer más que acá.
¿Cómo describirías la sociedad rafaelina? Bueno, comparando, si querés, con otras experiencias que tuviste.
Qué pregunta difícil. Es difícil describirla, porque si bien hace 10 años que estoy y me ayudó mucho en muchos aspectos de mi vida, es una sociedad que acoge, que está, por lo menos las personas que yo conocí. Y también está el lado que critica. Siento que es una sociedad que critica mucho al otro. Observa mucho lo que hace, lo que no hace, lo que dice, lo que no dice.
En relación a la maternidad, ya que traes a colación esto que critica mucho la mirada de los otros, ¿cómo ves la que mira la sociedad rafaelina a las mujeres? Y a la maternidad, digo, al hecho de tener, no sé, 31 años y no tener hijos.
En relación a las mujeres, creo yo que desde que llegué hasta ahora cambió un poco la mirada. Está bien, yo vine a un ambiente muy católico, si se va, y obviamente lo que es, y Rafaela es una ciudad que tiene muchas iglesias católicas, y creo que eso también impulsa mucho lo que es el qué es lo que tiene que ser una mujer, ¿no? Que tiene que ser tal cual la Virgen María, si vamos al caso, porque es lo que dice la religión. Entonces, sí me sentí muy juzgada quizás en ese aspecto de no ser madre o de no tener una pareja estable o de no estar, porque en cierto punto no sos mujer. O sea, a no tener un hijo, a no tener algo que digas sos madre, entonces de verdad sos una mujer, una persona más, digamos. Creo que la sociedad en sí, afuera, quizás no tanto en el ámbito religioso, cambió esa mirada hacia las mujeres. Quizás no es tanto de juzgar por no tener hijos, veo muchas chicas y mujeres se están casando quizás a otra edad, que en lo que es mi generación no se veía antes. O sea, a los 30 ya tenías que estar casada. ¿Por qué no estás casada? ¿Por qué no tenés un hijo? ¿Por qué no tenés un plan? Entonces, creo que cambió mucho ese aspecto. Igual sigue habiendo un montón de miradas raras. ¿Y vos vas a querer un hijo? ¿Y vos, o sea, en algún momento te vas a centrar, a decir, bueno, ¿es esto? Y la verdad que no. Pero bueno, cada uno vive su vida como quiere. Pero es difícil también afrontar eso diariamente, porque no es algo que no, con mis amigas, con mis amigos, mis compañeros de trabajo, es un tema que siempre está a la luz, el ser o no ser madre.
Sí, es una sociedad bastante complicada en ese sentido. Bueno, recién más o menos lo respondías, pero el hecho de que sea una ciudad prohibida hace que toda esta presión sobre las mujeres se note como mucho más, ¿no? Que en otra sociedad que capaz tiene otra mirada sobre la maternidad, digo, en todos los ámbitos, más allá del religioso.
Ni hablar. Creo que el hecho de que siempre hay alguien que fomenta esto de pro vida, de la mujer tiene que ser mujer, tiene que tener hijos como una obligación.
Claro, para ser mujer tenés que ser madre.
Tenés que ser madre, si no, no sos mujer. O sos la viste santos, la ay, pobrecita, ¿qué le habrá pasado? ¿Por qué no tendrá hijos? O
sí, y si se lo preguntan, porque muchas veces la pregunta es, ¿para cuándo vas a tener hijos?
Claro, sí,
tenés
sí.
31 años y se te pasa el tiempo, digamos. ¿Cuándo sí. pensás formar una familia?
Sí, es verdad. Es más, pasa mucho en mi familia, que mi familia, si bien no es rafaelina, la podemos, digamos, sacar de este contexto, ¿no? Pero también, tipo, y vos, bueno, podés adoptar.
Bueno, eso te quería preguntar. ¿Qué expectativas tiene tu familia sobre vos, mujer?
Y yo creo que ya se dieron por vencidos, pero siempre va a haber eso de, bueno, pero Lupe, vos podés adoptar, podés tener un hijo, porque, qué sé yo, yo, o sea, tener un hijo sola o... Y no, no es mi plan de vida.
Claro, dando por sentado que ya estás grande para ser madre.
Sí, sí, sí.
Que ya no ven que de acá, capaz, 5 años puedas tener un hijo.
No, no, no. Ellos ya dicen como, bueno, o es ahora, o podés adoptar. Pero siempre está el hecho de tener a un hijo. Una hija, obviamente, ¿no?
Claro, o sea, a ellos no les importa cómo, pero el hecho de que vos te realices como mujer sea tener un hijo.
Claro, que esté acompañada. Porque una mujer tiene que estar acompañada. No claro. puede ser una misma y acompañarse. Tiene que estar acompañada. Y el hijo te va a acompañar.
Concretamente, ¿sentiste alguna vez en alguna situación, no sé, laboral, social, familiar, presión social por ser madre? Por el hecho de, en realidad, que no sos madre y que te digan, te hagan algún comentario al respecto y que te sientas incómoda a tal punto de decir, no, no, o sea, ¿qué es esto que me está pasando?
Todos los domingos, no. familiarmente sí, siento la presión porque tengo dos hermanas que ya tienen hijo, una que ya está en una relación muy estable que ya está. Y ahora, en cuanto a lo social, el ámbito afuera de la familia, han pasado ciertos comentarios que vos decís, ah, qué lástima que no te puedo pegar un sopapo en este momento. Porque, qué sé yo, de decir, y ya estás grande. ¿Y si no, qué vas a hacer? Como que si no tenés eso, no tenés otra opción. O sea, o es un hijo o moriste. Tipo, ya está, no servís. También me ha pasado entre amigas que, o sea, ¿cómo no vas a tener un hijo? ¿Cómo no vas a tener ese deseo de ser madre, de decir, esto es mío? O, y la verdad que no, no, o sea, nunca lo sentí y no creo que lo vaya a sentir incluso.
O el hecho de decir, lo decís ahora, pero ya te va a picar el bichito.
Ya te va a picar, ya va a llegar ese momento.
Esa frase de ya te va a picar el bichito es tremenda.
Mil veces. Y de todo, o sea, gente que vos decís, no podés opinar sobre lo que yo quiera o no quiera hacer. Y sí, incluso hasta ex, que puedo decir, tipo, y no, no querés tan... No, no quiero. Y es difícil. Es una situación media heavy.
Bueno, Guada, para vos, ¿la maternidad qué es?
Una construcción social. Pero si vamos bien al caso, es lo que le imponen, sí, lo que le imponen a las mujeres ser. Porque para mí la maternidad es algo muy lejano a mí. Que veo a madres que son unas madres increíbles y decís, tienen que ser madres, porque es hermoso. Y no lo veo mal y no lo veo como algo, ay, qué horror que ser madre. No, todo lo contrario. Creo que es algo hermoso para las personas que eligen serlo. Es una elección más que un tener que. O sea, no es una obligación. Entonces, el hecho de decir, elijo no tener hijos, es algo muy lindo para mí. ¿Cómo elijo tener hijos?
Guada, ¿cómo te imaginabas de chica?
¿Cómo me imaginaba cuando era chica? Todo lo contrario de lo que soy. Absolutamente todo lo contrario. Me río porque cuando era chica, ya a los 31, chica de 7, 8 años, ¿no? Casada, tipo abogada, planeando tener un hijo. A los 15 cambió totalmente eso. Y ahora no soy nada que ver a eso y lo veo y me río, y es como que una risa bien de qué tierno es ser niño, imaginarse todas esas cosas, y después la vida es la vida, ¿no? Y te lleva a otras cosas, y
pasa
está buenísimo.
Que uno se imagina en base a lo que le enseñan. A los 7, 8 años no tiene desarrollado un pensamiento crítico que diga realmente qué quiero ser. No tenés ni idea de qué quieres ser. Te imaginás ser lo que te dicen que está bien ser.
Claro, y seguir pasos y seguir mandatos que están en la familia, en la sociedad, y decir, bueno, esto es lo que yo tengo que ser. Porque si no soy esto, no estoy en la sociedad, no estoy dentro de la familia. Y es algo re importante cuando sos chico, ese concepto de familias y la sociedad y estar incluido en todo lo que somos como humanos. Pero bueno, después uno se va a dar cuenta que no, que, o sea, cambia. Cambia y uno empieza a ver otras cosas. La vida también te da sorpresas y bueno, hay que afrontarlo y decir, no voy para allá, voy para acá.
Sí, depende igual la vida de cada uno. Hay personas que toda la vida tienen un objetivo, una meta y van por ello y no cambian de camino.
Sí, tal cual.
Pero vos a los 15 te diste cuenta que no.
No,
¿qué pasó?
Y 15 años yo creo que vas madurando un poquito, ni siquiera mucho, pero entras en esa etapa de decir, bueno, ya casi termino la secundaria, ya casi estoy a punto de ser adulta y quiero tener esto o quiero otra cosa de mi vida. También cambió mucho como persona, empecé a ver mucho lo que fue el movimiento feminismo, que esto me ayudó mucho a realizarme yo como persona, a ver que no tenía que depender tanto de un hombre, de eso, de lo que mi familia fue, ¿no? Un mandato de bueno, el hombre y la mujer. Entonces fue como que empecé a leer mucho de eso y me cambió totalmente la mentalidad, totalmente.
¿Te consideras feminista?
Sí, sí, sí.
Full.
100%.
¿Lo aplicás en todos los ámbitos? Porque viste que una intenta ser mejor mujer todos los días, ser un poco más sorora, ser un poco más empática con el resto de las mujeres. Pero lo cierto es que nuestra generación creció en un ámbito de competencia donde la de al lado es competencia, no es aliada, donde la de enfrente, si se desnuda, es una cualquiera, donde la que está con muchos tipos es una cualquiera, donde tenías que ser señorita.
Sí, por eso fue que yo me di cuenta que yo no puedo ser esa persona que era antes de los 15. Yo, si está, lo que decís es verdad, uno creció con eso. Y es horrible crecer y espero que estas generaciones no lo vean, porque es re triste, porque vos no ves a la mujer como mujer. La ves como un obstáculo más que tenés que sacar para llegar a tu objetivo. Porque no hay muchas mujeres en muchos ámbitos, porque no hay muchas mujeres en un montón de lugares. Y quizás hoy en día se dice, sí, ahora hay un montón de igualdad. Y es genial, pero también la igualdad es esto, es decir, la otra es igual que yo. No es ni mejor ni peor, es igual. Y eso fue un trabajo espiritual muy grande que yo tuve que hacer para decir, el otro es igual a mí, y no es una competencia.
Es un laburazo sacarte todo esto que venís, porque, digo, una empieza a ver y escuchar otras mujeres y otras perspectivas y otros discursos y dice, ah, mirá, no es tan así como vos pensabas.
No,
digo,
no.
Es muy difícil correrse de, con 30 años, correrse de todo esto que trajiste hasta acá, donde la mirada es totalmente...
Es que es difícil y a veces te das por vencida y decís, ganó lo que está establecido.
Exacto.
Porque es más fácil torcer el brazo y decir, hasta acá llegué, que luchar por lo que uno de verdad quiere. Y si bien yo soy 100% feminista y hago todo lo que puedo para que haya esta igualdad, hay algo muy grande que es difícil de combatir, que es la sociedad, que está en contra de un montón de cosas. Entonces, si hay algo que está en contra totalmente y vos estás luchando y luchando, llega un punto donde decís, yo llego hasta acá y no puedo más. Entonces, esto de, ponele, del feminismo y sí hay más igualdad. Sí hay más igualdad y estoy contenta con lo que hay, pero hay tanto más para trabajar, que ese trabajo es como que yo lo sigo haciendo personalmente, pero veo que la otra generación lo tiene más asumido. Y creo que fue de tantos años que quizás nosotras trabajamos para que esta generación sea más tranquila. Yo ya como que soy una feminista tranquila. No, capaz que no te voy a tantas marchas, pero sigo luchando.
Es que yo creo que, primero una cosa, ser feminista no implica ir a marchas.
No. Pero a lo que voy
implica
es
otra cosa. Y después esto de decir, bueno, sí queda mucho por luchar. Pero también queda por mirar para atrás y decir, mirá dónde estamos hoy gracias a miles de mujeres que hace miles de años que vienen remándola para que hoy nosotras tengamos un lugar de privilegio. Porque es verdad, o sea, hoy tenemos un lugar de privilegio comparado con las mujeres que están atrás.
No, ni hablar.
Y ni hablar de las nuevas generaciones que nos vienen a enseñar a nosotras que, sí, sí, está todo bien, vos te considerás feminista, pero seguís criticando a la vecina. Y ahí es cuando decís, ah, claro, yo sigo opinando de mi vecina, de que si está o no está con los 300 novios que tiene, y si está bien o está mal. Y después salgo y digo, no, yo soy re feminista, porque yo
voy a la marcha.
Exacto.
Pero no. Creo que ese es el trabajo que yo personalmente hago todos los días. De no criticar a la otra, de no verla como un obstáculo. De decir, es una compañera, es una compañera en todo sentido, ¿no? O sea, afuera, en el boliche, en el bar, en el trabajo, a donde sea. Creo que es un trabajo muy personal que yo hice de decir, bueno, el otro es otro y yo soy yo. Y va implicado a todo ámbito, ¿no? Porque también ser feminista es respetar a los hombres por igual que a las mujeres. O sea, es exactamente eso de decir, ese respeto que queremos hacia todos y todas. Entonces, ese trabajo lo fui haciendo a partir de los 20 y pico de años. Que fue difícil y sigue siendo difícil. Y hay generaciones que van a venir mucho mejor, espero. Y si veo las generaciones de mi madre o mi tía, siguen siendo estas personas que critican, que dicen, que hacen. Y vos decís, ¿a dónde te lleva? Porque claramente no nos llevó a ningún lado antes, menos ahora. Entonces, es un trabajo que yo hago en esta parte espiritual que es mi vida.
¿Qué te hace feliz?
¿Qué pregunta? ¿Qué me hace feliz? Me hace feliz ir a constelar hoy. Esa es mi felicidad. Si vos como me preguntaste, ¿qué es? Me hace feliz ir a constelar. Obviamente, mis amigos, mis sobrinos, mi familia, pero puntualmente ir a constelar.
¿Por qué?
Porque me encuentro en mí. Soy yo plenamente. No hay otra persona ahí, no hay un la tía, no está la Lupe la mía, no, soy yo. Y eso es algo increíble.
En esto que hablábamos recién de ser un poco más amorosa y empática con las otras mujeres, digo, ¿cómo ayudás a que tu compañera, ¿no?, vaya también aprendiendo esto y que entienda que vos no sos la competencia, ¿no? ¿Cómo desde tu lugar ayudás a tu compañera para decir, che, vamos juntas? ¿Cuál es tu aporte, digamos, como mujer, en el ámbito capaz laboral o sobre todo en el laboral que tiende a ser el más competitivo, ¿no?
Sí. Empecé a hacer varias cosas a partir del año pasado porque veía que yo sentía que todo era competencia. Claramente era algo mío, pero empecé a valorar mucho lo que hace el otro. Quizás hacía yo trabajo en la editorial y quizás hacían un libro. ¡Qué bien que te salió! En vez de, a él le salió bien y a mí no. ¡Qué bien que te salió! Que empecé a dar esos comentarios que quizás son comentarios que van y vienen, pero me empecé a sentir mejor yo. En vez de dar, de ponerla como una competencia, fue, ¡ay, qué lindo diseñaste esto! ¡Ay, qué bien hiciste el otro! Entonces, no solamente la aliento, sino que también me aliento a mí, porque también recibo a dar esos comentarios, no solo se lo doy a ella y no es para, ¡ay, bueno, yo te doy esto, dame! No, es como que genuinamente le digo, ¡qué bien estás haciendo esto! Para después saber que yo también estoy en la misma línea. Como que es una autorreflexión de decir, mira qué bien y mira qué bien estoy haciendo yo. Creo que ese fue mi mini aporte a tratar de cambiar este pensamiento.
¿Qué es para vos que una mujer se sienta realizada? O sea, ¿qué tiene que hacer una mujer para sentirse realizada? Vos o cualquier, o sea, cualquier mujer en sí, general. En realidad, hablar en general es poner un poco...
Es hablar por el otro.
Pero, sí, es hablar sin saber, pero bueno...
Pero vamos a generalizar
a vos,
por...
Para vos, bueno, ¿qué, para mí? ¿Qué sentirse... ¿Qué haría que te sientas realizada como mujer? O capaz ya te sentís así.
Vos sabés que mucho tiempo me lo cuestioné. ¿Qué es sentirse realizada? Es tener una carrera, es tener una casa, un auto, un... Y yo hoy en día me siento realizada yo misma, espiritualmente. Esa es la cuestión. Yo siempre voy a algo más espiritual. Siento que no existe una
El hecho de estar realizada no existe como tal.
Exacto.
Que es como una utopía.
Una utopía que no existe, porque nunca vas a llegar a estar realizada totalmente. O sea, yo personalmente no lo veo así. Quizás sí, quizás para una persona estar realizada es tener un hijo, una casa y un auto. Están contentos con eso. Para mí llega un punto donde tenés todo eso y en algún punto vas a querer más, porque la vida no se termina ahí.
Yo creo que uno siempre quiere más, pero no por uno mismo, sino por lo que consume todos los días. Digo, porque... Sí, te compraste el último celu que salió, te sentís pleno. Ah, oh, sí, tanto esfuerzo que hice, me compré. Perfecto. A los 2 meses sale el otro modelo. Y lo vas a querer, porque todos lo tienen. Digo, si vamos al caso, es muy fina la línea entre lo que nos imponen que supuestamente queremos y lo que realmente queremos.
Sí, totalmente.
Por eso digo, o sea, para vos, ¿cuándo te sentís realizada? Porque para mí son momentos.
Son, sí, sí.
Es como
son...
la felicidad, ¿viste? Vos no estás
100%
feliz. 100% todos los días.
No, no, y si estás...
Pero raro. Para mí sentirse realizada es así. Es como, hay momentos que me hacen sentir que digo, sí, re.
Y sí, sí, sí. Los momentos que me siento así quizás son cuando termino algo que... Que digo, bueno, hace 1.000.000 de años estoy con esto, lo terminé, fin, me siento realizada. O sí, quizás son más momentos que una etapa de vida.
Cuando llegas a un objetivo que querías tanto, no sé, en el ámbito espiritual, no sé.
Sí, a
digo,
ver.
Aprender a constelar, que... aprendiste. Es un paso más.
Pasa que la realización personal para mí no existe. Yo nunca voy a estar realizada totalmente. En las constelaciones hay algo que se llama mirar tu vida plena, ¿no? Y es algo que haces, que es un ejercicio que pones a alguien al frente tuyo y ves tu vida realizada, totalmente realizada con todo lo que sos espiritualmente. Entonces vos honrás eso, pero vos sabés que en esta vida nunca vas a llegar a eso. Porque eso es algo más espiritual. Entonces, cuando vos me decís eso, yo lo llevo a espiritualmente. Me voy a dormir tranquila. Eso es algo que realicé yo como persona. Yo hoy en día me voy a dormir tranquila, sabiendo que no hice mal a nadie, que no estoy en esto de las competencias, en que hago lo que de verdad siento. Entonces, quizás espiritualmente yo hoy estoy bien. Mañana seguramente voy a necesitar algo y voy a decir que tengo que lograr ese objetivo.
Te voy a volver a hacer esta pregunta para que nos explayemos un poco más, porque esta pregunta es la que cierra este capítulo y abre el otro.
Ok.
Guada, ¿qué es la maternidad?
La maternidad para mí es una...
Vamos, vuelta. Guada, ¿qué es la maternidad para vos?
Para mí es una elección. Es una construcción social que viene impuesta desde muchos años. Y para mí es una elección. No es algo que yo lo vea para mí. No es algo que sea para todos. Y creo que eso es algo que como sociedad tendríamos que ver y replantearnos, porque hay madres que son increíbles y hay otras que no tuvieron elección. Entonces, para mí la maternidad es justamente eso, una elección que una hace si quiere o no.
¿Crees que hay mujeres que nacen para ser madres?
No, yo creo que son personas que le gusta ser madre, que fueron criadas de cierta manera, con ciertas, qué sé yo, ciertos pensamientos que las lleva a criar a sus hijos de determinada manera. No creo que haya una determinada crianza tampoco, porque todos fuimos criados diferentes y está perfecto, pero no creo que hay personas que nazcan para ser madre, porque no nacemos para eso. Nacemos para un montón de otras cosas.
Sos mujer. Supuestamente tenés
que ser madre.
Todo para ser madre. Naciste biológicamente para ser madre antes de los 40.
Sí, pero...
Pero no.
Porque hay tantas cosas por hacer. Y hay tantas madres que no son madres, que eso es muy triste. Y hay tantas personas que simplemente... por tener un hijo dicen que son madres y no lo son.
Que madre es otra cosa, ¿no? No es
sí,
tener un pibe.
Totalmente. No es decir, ay, bueno, estuve con uno, quedé embarazada, fin. No es eso, es mucho más. Y creo que la gente no ve esa parte.
Guada, ¿hay algo que no hayamos hablado o que no te haya preguntado y que quieras que charlemos?
No, personalmente creo que abarcamos todo. Sí quiero decir que para todas que estén ahí afuera escuchando, que hay elecciones, que no es solamente un mandato o que sí o sí tenés que ser madre porque biológicamente sos mujer. Que eso no te va a hacer persona. Que hay un millón de otras cosas que te hacen persona, que te hacen feliz y que busques eso. Que no busques... simplemente ser madre para estar con alguien o para ser alguien. Simplemente sé feliz porque vos podés ser feliz sin tener un hijo o una hija.
Gracias.
Gracias a ustedes.
Escuchaste Mother Pressure, un podcast original de SF Producciones. Si te gustó, seguinos con la opción seguir y te esperamos en el próximo episodio. De parte de SF Producciones, agradecemos a UNRAF en el estudio de grabación. Conducción y producción, Sofía Escota y Franco Bachucas.